Todos tenemos un cuñado. O bueno, lo hemos tenido o lo tendremos. Además, este cuñado es siempre el que más sabe, el que hace la mejor paella del mundo, siempre tiene razón. Su coche, por supuesto, mucho mejor que el tuyo. Y para colmo, te lo sientan a tu lado en la mesa de Navidad. Bueno, ahora debería estar oyéndose la música de Psicosis, de Sir Alfred Hitchcock. Pues bienvenidos, bienvenidos a una nueva etapa de Mirando al Sol, que como cada tarde de miércoles aquí en Gente Radio, su emisora amiga, les convocamos desde las 6 a las 7 de la tarde. Hablaremos de temas interesantes, espirituales, de desarrollo personal, médico y todo aquello que nos sirva para estar mejor. No duden en llamar al 922-388986 o bien un WhatsApp al 686-953162. Estamos en el dial 95.6 FM y en nuestra web www.genteradio.net. Agradecemos a José Reyes su labor en cada programa. Quien les habla, Inés del Rosario. Pues sí, pues algo tendremos que hacer y más con las fechas que se aproximan, ¿no? Seguro que podemos aprender algo, y seguro, de esos cuñados que nos han tocado. Yo quiero dedicarlo a los míos que no son para nada así. David Serrano, Amado Ortega y Hamadi Mohamed Chek. A los tres, gracias. Y bien, para hablarnos de esto y qué podemos aprender con todo esto, nos acompaña hoy Raúl Durán. ¿Quién es Raúl Durán? Durán es un investigador, escritor, músico, creador de la metodología ARD, bueno, todo un hombre del Renacimiento, al que damos la bienvenida. Hola, Raúl, ¿estás ahí?
Hola, Inés, muy buenas tardes. ¿Qué? Y ante todo, encantado de estar aquí en directo contigo y felicitarte por estar de vuelta, estar de regreso en
sí,
tu programa.
Sí, afortunadamente, por fin nos ha dado un respirito, vamos a decirlo así, el COVID. Y podemos estar, aunque así, sí. Estoy aquí sola hoy, no tenemos colaboradores, pero bueno, para adelante. Oye, Raúl, te presentaba como un hombre del Renacimiento, tú es que tocaste los palos.
Bueno, yo creo que me ha tocado vivir afortunadamente, ¿no? En un ambiente, en una familia en la que realmente había mucho interés por la música, por todo lo que era, en mi caso, el sol de Andalucía, ¿no? Pues gustaba mucho el flamenco, la copla, y por ahí empecé con el tema de la música, pero luego me di cuenta de que había un arte que era aún mayor, que era el arte de conocer y descifrar a las personas y a descifrar la propia realidad. Entonces, cuando yo descubrí que ese era el mayor de todos los artes del que el ser humano está capacitado para descifrar todo esto, pues me di cuenta de que me quería dedicar a esto. Entonces, sí, la verdad es que estoy muy contento de poderme dedicar a ello.
Qué bueno. Raúl, ¿tú tienes cuñados?
Yo tengo cuñados y cuñadas, tengo ambos. Y tengo que decir que ambos, que tanto mis cuñados como mis cuñadas son gente maravillosa.
Qué bueno.
y a los que me llevo muy bien.
Uh-huh. Pero tú sabes que todo el mundo no tiene la misma suerte, que suelen haber personas en la familia con la que no sabemos por qué no hay ese engranaje que hay con otras. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Qué respuesta nos puedes dar tú?
Bueno, es muy interesante esto, porque fíjate cómo ahora, a raíz de toda la situación mundial que se está viviendo, ¿verdad? En la que yo estoy seguro de que va a influir, ya está influyendo, en las relaciones personales, interpersonales y desde luego familiares, por supuesto, pues yo creo que nos va a ayudar también a tener una óptica distinta de la que teníamos. ¿Cuál era la óptica de la que veníamos, de la que teníamos? Bueno, pues yo hablo por lo que conozco aquí en España, ¿no? En la cultura española y sudamericana, que es la que más conozco, ¿no? Pues realmente en las relaciones familiares siempre hay la típica persona con la que, digamos, chocas más o con la que no terminas de encajar. Y bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues la cábala de la Arizal, Isaac Luria, nos enseña que las almas tienden a encarnarse en grupos de almas. Siempre se encarnan los mismos grupos de almas en el mismo árbol genealógico o en el mismo árbol genealógico o relativo, quiero decir, familia política, que son los relativos, diremos, ¿no? Entonces, bueno, al final, cuando se sucede el ciclo de las reencarnaciones, lo que se conoce como el Shahara Kilgulim, pues al final lo que estás es reencarnándote una y otra vez, pues para precisamente pulir, aprender las lecciones que te dejaste pendientes de aprender con esa persona o con esas personas, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que obviamente si chocas con alguien, yo siempre explico a mis alumnos, es una oportunidad magnífica para aprender de ti mismo o de ti misma, ¿eh? Porque te está queriendo decir algo de ti. Es decir, lo fácil sería quedarse con lo que sería el chat en la cábala, es decir, lo que sería el sentido literal del evento. El sentido literal del evento es que me cae mal la persona y no la aguanto. Bueno, pero el sentido ya más profundo es que me está queriendo enseñar la vida por ponerme enfrente mío a una persona así. ¿Qué me está queriendo enseñar? ¿Qué me molesta? Y ahí ya entramos en todo lo que sería la enseñanza del tikkun. En la cábala se le llama tikkun a la rectificación, a la reparación que venimos haciendo a lo largo de las encarnaciones, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ese enfoque creo que puede ayudar más y a sosegar más los ánimos, los ambientes, y sobre todo a entrar en una mayor y más profunda comprensión acerca de la naturaleza de uno mismo. Pero claro, para esto hay una premisa fundamental, que es la demanda interior de uno. Tú sabes que al caballo se le puede llevar a beber agua, pero si no mete la cabeza en el agua, tú no se la puedes meter al caballo. Te puede llevar hasta donde está el agua. Y ya está. Entonces, ese sería un poco el enfoque que yo te podría dar.
Porque, fíjate, Raúl, inexplicablemente, o al menos seguro que tú tienes una explicación lógica a esto, ¿por qué a veces sin conocer a alguien, nada más la primera impresión ya nos cae mal? ¿Qué pasa ahí para eso? ¿Qué dice la Kabbalah? Que hemos dicho que eres profesor de Kabbalah. También me gustaría que luego hablásemos de tu metodología. Pero, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué una persona sin conocerla de nada, de buena a primera, qué mal me cae? Pero si no ha abierto la boca.
Bueno, esto es, la explicación es la siguiente. Todos nosotros, cuando digo nosotros, digamos, una persona individual está encarnada en un alma está encarnada en un cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, todo en el universo nos enseña la cábala que todo es información y luego tiene diversas manifestaciones esta información, en forma de vibración, en forma de energía. Y bien, lo que ocurre es que realmente, cuando yo estoy enfrente de una persona que detecto una vibración inconsciente, que yo no sé explicar por qué, pero porque es inconsciente, y ya me cae mal, es porque ya estoy en polaridad opuesta de esa persona. Entonces, cuando yo estoy en polaridad opuesta de alguien, quiere decir que tengo una lección que aprender de esa persona, que esa persona me va a mostrar algo que es terriblemente incómodo para mí, es por eso que te molesta, y como es terriblemente incómodo para mí, la Kabbalah te dice, ahí hay que mirar. ¿Ok?
O sea que cuando tú reaccionas de esa manera es cuando te tienes que hacer la pregunta, ¿qué pasa ahí?
Claro, ¿qué pasa? Mira, hay una historia cabalística muy muy interesante. Caminaba un maestro de Kabbalah con su alumno a través de Israel, ¿no? Y porque la historia de Kabbalah siempre es el maestro que va con el alumno caminando. Siempre son viajes, era el Zohar y toda la zona cabalística. Y entonces el maestro con el alumno y acamparon en un sitio. Y cuando acamparon, vinieron unos bandidos y le pegaron una paliza al maestro. Uh-huh. Y se fueron. Y el alumno que estaba dormido parece que casi ni se enteró, ¿no? Y uh-huh. Se fueron y se marcharon. Entonces,
Raúl, perdona, es que a veces se te va como un poco la voz. Estás en un...
Sí, estoy en un aeropuerto en un parking. Con lo cual, pero estoy parado, ¿eh? No.
Bien, dime entonces.
Entonces te decía que el maestro estaba tumbado a la derecha y el alumno a la izquierda, llegaron los maleantes y le pegaron una paliza al maestro. ¿De acuerdo?
Y el alumno nada.
Al día siguiente acamparon en otro lugar y se colocaron al revés, porque el alumno le dijo al maestro, mire usted, maestro, déjeme usted que yo me ponga en su lado y así me pegan a mí, porque usted me ha enseñado que cuando me pegan palos me están quitando clipot. Entonces, el concepto clipot en Kabbalah es muy importante, porque quiere decir que que son las capas de ceguera espiritual que una persona incorpora y que se corresponden con las lecciones que tiene que aprender en la vida. Entonces, cuando nos encontramos con alguien incómodo, en realidad, bueno, antes termino la historia, ¿qué crees que ocurrió? Pues que realmente al final los bandidos vinieron y le volvieron a pegar la paliza también al maestro, a pesar de que se había cambiado de lugar.
Estaba en su destino.
Claro, claro, porque en el tikkun del maestro estaba este tipo de limpieza de las clipos, ¿no? Muy curioso. Pero bueno, esa parte, cuando te encuentras una persona con la que realmente, digamos, que rechina o resuena, pero en un sentido de polaridad molesto, es por esto, es porque tiene realmente una lección importante que aprender. ¿Qué lección va a ser? Muy fácil, pregúntate qué te molesta a ti de lo que esa persona tiene, porque las molestias ya, ahí tenemos todo un catálogo, ¿verdad? Todo un abanico, ¿no? Yo qué sé, en las cenas de Navidad, por ejemplo, ¿no? Que ahora se aproxima. Bueno,
sí.
A mí me molesta, yo qué sé, el marido de mi prima porque come con la boca abierta y se le ve toda la comida, yo qué sé, por ejemplo, ¿no?
Sí.
El otro porque nada más que habla de política y es de derecha. Y el otro porque nada más que habla de política y es de izquierda. Y así tienes que analizar, bueno, pues cuál es la molestia tuya. Y a partir de ahí, pues, tú te lo miras y ves qué es lo que te está tocando a ti, qué lección hay para ti, definitivamente.
Ajá, o sea, esa es la pregunta clave, porque he leído un artículo que has escrito que me ha gustado bastante, la verdad, que habla de tres señales que debes comenzar a trabajar y sanar en tu árbol familiar hoy mismo. Me han encantado, ¿eh? Cuando la vida te pone delante, ¿cómo es? ¿Quieres que las vayamos nombrando y las vas? Mira, la primera es cuando la vida te pone delante de la misma situación una y otra vez.
Sí, eso es muy interesante porque, bueno, ahí está hablando en genérico, pero en realidad cuando la vida te pone la misma situación una y otra vez es para que despierte. Es decir, nosotros, la mayoría de los seres humanos, Inés, están dormidos espiritualmente, uh-huh, hablando. Un porcentaje muy pequeño de la población está despierto, cada vez más, por suerte. Pero precisamente cuando nos encarnamos en esta realidad tridimensional, como un alma encarnada en un cuerpo, es para aprender lecciones, es para despertar, es para elevar la conciencia también de este paradigma en el que vivimos. Y bueno, a partir de ahí, cuando detectamos que una situación se nos repite una y otra vez, atención, mucha atención, no desdeñemos las repeticiones. Es un evento muy importante que una situación se me repita en mi vida. Por ejemplo, siempre doy con hombres que me maltratan.
Sí, eso te iba a decir, que es un tema muy recurrente, ¿no? Las mujeres siempre, mis amigas, siempre me toca el mismo chico.
Sí. Yo en consulta he visto siempre las mismas temáticas porque realmente se repiten y siempre le explico esto a mis consultantes. Entonces, ahí el tema está en que la persona tiene que identificar que su ticún probablemente es poner límites, respetarse a sí misma, saber decir no. Eso sería, digamos, la superficie. Quizás más profundo tiene que seguir trabajándose otras cosas. Por ejemplo, ¿qué historia hay en mi árbol familiar? Que yo soy heredero de esa historia, que se trata de que alguna abuela era violada repetidamente por el abuelo en secreto dentro del matrimonio.
O sea, que no necesariamente pues es de tu propia vida, que puede venir heredado de alguna forma.
Claro, porque como ya enseñamos en la Kabbalah, todas las reencarnaciones se producen dentro del mismo árbol genealógico. Entonces tú eres portador de las chispas de alma de todos tus ancestros y están activas, más activas que otras, determinadas chispas de determinados ancestros con los cuales tú tienes, digamos, afinidad. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y eso, bueno, se ve a través de mi metodología, la metodología ARD se ve a través de determinadas técnicas, ¿no? Pero la verdad es que es fácil de ver, aún sin técnica uno lo puede ver. Es precisamente lo que tú mencionaste. Uh-huh. Oye, pues con qué persona de mi familia tengo más resonancia o con cuál tengo menos, ¿no? Ahí ya tienes una pista, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, cuando te pasan estas situaciones de tener una y otra vez repitiendo como en una eterna película del día de la marmota, ¿qué puedes hacer ante eso?
Bueno, ahí, entonces, inmediatamente que esto ocurre, pueden pasar dos cosas. Que la persona no tenga una demanda interna de ir más allá en el cuestionamiento de ¿para qué me pasa esto? Es decir, que ni siquiera llega al nivel profundo de preguntarse si esto tiene un significado profundo. ¿Me explico? Y si no es así, pues la persona seguirá su vida y se le volverá a presentar la situación. Pero ojo, se le volverá a presentar con más virulencia, con más fuerza, con más capacidad de despertar, vamos a decir así. Entonces será más dura, ¿eh? Uh-huh. Si por el contrario la persona entiende que es un mensaje, por ejemplo, a mí me pasó, Inés, una de mis mayores despertares fue a través de una enfermedad. La enfermedad es una oportunidad extraordinaria de despertar, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, en mi caso, pues tuve la suerte, puedo decir hoy día, de que a través de una dolencia física muy fuerte, muy potente, pues desperté. Y entonces fue a partir de ahí cuando inicié mi camino espiritual, que a la postre me ha llevado a pues a donde estoy, a poder ayudar a otros y a llevar una vida, creo yo, mucho más coherente. Uh-huh. Siempre te puedes equivocar, siempre te puedes
claro.
siempre puedes cometer errores, pero serán otros errores, ya no serán los que cometiste antes, ¿entiendes?
Uh-huh. Y Raúl, ¿qué le dirías tú a estas personas, por ejemplo, el caso de amigas que tengo que me dicen siempre eso, ¿no? Siempre repito con el mismo tipo de chico y tal. ¿Qué le dirías tú, a estas mujeres que se dan cuenta, ¿no?, de que están siempre repitiendo? Hombre, eso es un paso, imagino, el que te des cuenta que estás haciendo una y otra vez lo mismo. ¿Qué les dirías tú?
Bueno, en lo que tú has dicho es correctísimo. Primero, el darse cuenta ya es un primer despertar. El segundo despertar sería, quiero ir más profundamente en este conocimiento, quiero saber de verdad por qué se me repiten situaciones, ¿vale? Entonces, si quieren ir más allá, entonces tendrían que empezar a aprender a estudiarse a sí mismo esas personas. Uh-huh. ¿Cómo se puede estudiar? Pues mira, hay multitud de metodologías de conocimiento personal. Yo particularmente te puedo hablar de la mía, porque sé que funciona, porque vuelven miles de casos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que yo estudio es la numerología de los arquetipos de la persona, que tiene relación con su fecha de nacimiento, la numerología del árbol genealógico, la dinámica del árbol genealógico y las explicaciones de las historias que hay dentro del propio árbol genealógico. Y ahí, a través de una determinación muy precisa de cuál es el dolor preciso de la persona, que, ojo, averiguar cuál es el dolor ya es en sí mismo un trabajo, porque muchas veces las personas saben el síntoma, pero no te lo saben expresar, ¿okay?
Claro.
A partir de ahí, pues se genera pues todo un torrente de cascada emocional y al final, a través de un trabajo muy profundo, pues la persona va limpiando clipot, es decir, eliminando capas de ignorancia de sí mismo. Ese sería el procedimiento. Y además te diré, es un proceso que dura toda la vida, Inés, no es un proceso. Además, tú lo sabes. Es un proceso que dura toda la vida, uh-huh. todas las vidas, porque los niños son tornados precisamente con ese propósito.
Uh-huh. Pues seguimos con las señales estas porque me ha parecido muy interesante. Yo soy muy, tú sabes, muy del libro de instrucciones. Dime cómo tengo que hacerlo. Tres señales que debes para comenzar a trabajar y sanar tu árbol. La siguiente sería, tienes la sensación de estar perdido, no sabes quién eres y no tienes clara tu misión en la vida. Además, tienes la sensación de que nada de lo que te hagas te llevará ahí donde tu alma desea.
Sí, esa es muy interesante porque ahí realmente la persona está como un náufrago en medio del océano, como tú has descrito, está completamente perdida. Por ejemplo, alguien que suele estar en su mediana edad, pues los 30 o los 40 años, a veces ocurre antes, pero normalmente suelen ser los 30 o 40 años, donde se produce la famosa crisis de la mediana edad, y no es otra cosa que la persona ha hecho todo lo que la sociedad le indicó que tenía que hacer, es decir, ir al colegio, estudiar una carrera, emplearse en una buena empresa, ganar un buen sueldo, comprarse una casa, endeudarse, pagar el crédito hipotecario, casarse, tener niños, en fin, ya me entiendes por dónde voy,
sí,
¿no? Pues todas las instrucciones que la sociedad describe, ¿no?, como lo que es el ciudadano correcto. Y llegado un momento, pues por ejemplo, pues te viene una crisis como la del 2008 o como la crisis que recién se está viniendo ahora. Pero bueno, la persona entonces se ve completamente perdida porque dice, bueno, y con todo lo que yo he hecho y al final me embargan la casa porque no puedo pagar la hipoteca, porque no tengo trabajo, porque mi mujer me dejó, o porque mi mujer me pone los cuernos, o porque vete tú a saber por qué, o porque enfermé, ¿no? Y ahora mi mundo se me derrumba. ¿Qué he fallado? Bueno, pues no has fallado nada, querido o querida. Lo único que pasa que es que como nos encarnamos en este mundo en un estado de ignorancia, porque cuando el alma se encarna en el cuerpo, se dice en la Kabbalah que sufre de amnesia, no recuerdas una auténtica naturaleza, pues lo único que pasa es que llegas aquí, los adultos, los mayores te describen la realidad, luego después de los adultos y los mayores, las autoridades te describen la realidad, tú les crees, y así nos va, y al final pues te das cuenta de que, digamos, que mueven las porterías de sitio, como en un partido de fútbol, como cuando estás a punto de meter gol y de pronto te mueven la portería de sitio, ¿no?
Y no sabes, claro. ¿Tiene algo que ver esto, este segundo punto que tú mencionas en tu artículo, la sensación de estar perdido y no saber cuál es tu misión, con la noche oscura del alma?
Lo que se llama la noche oscura del alma, que describió tan brillantemente San Juan de la Cruz, se está refiriendo a un periodo profundo de depresión, lo que se entiende como la depresión clínica, que no es ni más ni menos que precisamente cuando ha habido un estrés sostenido en el tiempo. Y esto los médicos que me escuchen lo entenderán muy bien y los psicólogos. y de pronto no escuchaste a tu cuerpo y no escuchaste a tu alma ni a tu mente, porque estabas en incoherencia, porque realmente estabas en un punto en el que no querías estar, o cuando el cuerpo te pedía descanso tú no querías descansar, o cuando te das cuenta que estás en la rueda de ratón pero lo ignoras porque no tienes tiempo ni para pensar, porque en esta sociedad no hay tiempo para pensar, hay tiempo para trabajar y para pagar facturas, pero no hay tiempo para pensar, y llega un momento en el que el sistema, como se dice vulgarmente, peta, ¿vale? Uh-huh. Y cuando el sistema peta, pues ¿qué ocurre? Pues que entras en esa famosa noche oscura del alma, que siempre viene después de un acontecimiento catastrófico, que suele ser la culminación de un periodo de estrés o un periodo de malvivir muy prolongado. Y seguro que los oyentes están identificando.
Se están identificando, seguro que sí. Sí, porque esto, fíjate, esto ya se hace relación, se conecta con la siguiente, con el siguiente punto, que es si vives continuamente con estrés o tienes sintomatología física, especialmente si tienes que hacer trabajo personal, cada vez más síntomas, claro, esto es una rueda, una luz, y si notas que los síntomas son cada vez más graves, o sea, es lo que acabas de contarnos, ¿no?
Sí,
hay gente
sí.
que está viviendo al límite.
Sí, lo que ocurre es que ya el síntoma es, digamos, la última fase, digamos que es el último aviso. Uh-huh. Es decir, el primer aviso es la propia identificación de la situación en la que no estás siendo coherente contigo mismo. El segundo síntoma, y claro, se te repite la situación, ¿eh?
Raúl,
estábamos hablando.
Se te iba la voz. Dime.
El segundo síntoma, precisamente, es las siguientes repeticiones de situaciones y las que no te das por enterado. Y el último síntoma ya es la enfermedad física. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como una especie de pizarra de pantalla a la que sí o sí no vas a ignorar. Mm-hmm. Aunque hay gente que todavía ignora el cuerpo, ¿eh? Pero,
claro, dice que lo que la boca no habla, lo habla el cuerpo, ¿no?
Exactamente. Mm-hmm. Pero claro, cuando ya tienes una sintomatología que es muy molesta, o ya no te cuento cuando se trata de un cáncer, ahí ya haces caso seguro, ¿no?
No, claro.
Entonces, claro, cuando hay una sintomatología, pues definitivamente tienes que mirar. Vamos, yo siempre comento, cuando una persona tiene una sintomatología leve o grave, tiene que mirarse. Pero cuando tienes una sintomatología grave o, por ejemplo, un cáncer, es que tiene que cambiar de vida, pero 100%. Tiene que darle la vuelta a su vida como un calcetín, así de radical.
Raúl, ¿qué ha pasado durante la pandemia? ¿Hemos aprendido algo?
Yo espero que sí. Yo tengo la esperanza de que, no sé si todas las personas, pero desde luego yo creo que una gran cantidad de personas ha sacado lecciones muy positivas dentro de la estrechez del Mitzrayim, ¿no?, que estamos viviendo como en los tiempos que se describen en la Torá, en el Éxodo, ¿no?
Sí,
estamos,
exactamente.
O sea, yo estaba viviendo desde el 16 de marzo, ¿verdad?, que se declaró, aquí en España por lo menos, se declaró el estado de alarma y la reclusión de la gente en las casas y todo, y yo desde el primer momento me di cuenta de que estábamos recreando la historia del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? O sea, para mí era clarísimo. Y,
sí.
Faraón, pues, dominando y diciendo lo que hay que hacer, lo que no. ¿Qué hemos aprendido? Pues yo creo que nos queda mucho por aprender, fíjate, Inés. Yo creo que todavía no se ha dicho ni mucho menos la última palabra. Yo creo que la estrechez, para que el ser humano despierte como humanidad, como raza, tiene que ser una estrechez absolutamente radical, en mi opinión. Y yo creo que muchas personas sí que van a despertar, sin ninguna duda. Hemos aprendido, yo creo, espero, a tener más empatía a aquellas personas que estamos despiertos. Por ejemplo, yo antes sí era una persona que no era tan empática, pero ahora soy muy empático, uh-huh. Puedo decir, con las personas. Pero, sin embargo, también en el otro extremo tenemos la distancia social. Hay personas que no quieren que nadie se acerque, pues, por las prescripciones que se están dando referente a los temas sanitarios, ¿no?, que nos prescriben, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la famosa distancia social, o que se pueda imprimir solamente un número de personas. Entonces nos encontramos en esta situación mundial, pues, con las dos polaridades, ¿sí? La polaridad de aquellos que estaban despiertos o un poco despiertos, y esto los va a despertar aún más, y la polaridad de los que estaban muy dormidos y siguen dormidos, y desafortunadamente, pues, hará falta mayor Egipto, mayor Mitzrayim para que despierten. Yo creo que eso es lo que hemos aprendido.
Dime que vuelva a tener fe en la humanidad y vamos a sacar algo claro de todo este sufrimiento que hemos pasado.
Bueno, yo voy a seguir a los grandes cabalistas, si me permite. Los grandes cabalistas dicen: no hay que tener fe en el hombre, hay que tener fe en Dios, en el Creador.
Bien. Emuná, hay que tener emuná.
Emuná. Fíjate, Inés, qué curioso, ahora que sacan la palabra emuná. En hebreo existe la palabra emuná, que como sabes se traduce como fe, pero también tenemos la palabra imuná, que significa entrenamiento. Son las mismas letras, cambian las vocales solamente, pero las letras son las mismas. E imuná significa entrenamiento.
Fíjate, o sea que ahí tienes un clarísimo, me encanta el hebreo cuando hay esos giros en las letras, que dan lugar a diferentes palabras y además relacionadas, ¿no? Porque si tienes que tener fe, tienes que entrenarte también.
Claro, es que estamos dentro de un entrenamiento. Tú recuerdas, como se enseña en la Cábala, que realmente estamos aquí en esta realidad física de los cinco sentidos, encerrado en una prisión llamada Mitzrayim de los cinco sentidos físicos, y que nos toca dentro de la ceguera que tenemos, porque es como un ciego que entra en una habitación, está ciego, no ve nada, pero sin embargo tiene que tener la fe de que dentro de la oscuridad podrá empezar a colocar luz y hacer que la luz brille dentro de sí mismo para alumbrar ese camino de él en esa habitación. Entonces, imuná es entrenamiento, emuná es fe. Ahí entendemos el profundo significado de lo que significa emuná.
Raúl, no vamos a dejar de lado a los cuñados, porque encima lo hemos dejado un poco aparcados a los pobres. Lo hemos dejado de repente, hasta nosotros lo hemos puesto de lado. ¿Qué pasa esta Navidad? ¿Qué tiene de especial las reuniones familiares para que tú puedas corregir el alma o un grupo de almas, según acabas de decirnos, según la Kabbalah?
Sí, yo creo que volvemos a describirlo desde las dos polaridades que yo veo claramente. Aquellas personas que estén muy despiertas y que de manera recurrente anteriormente les molestaban mucho ciertas personas dentro de su genealogía, dentro de su familia, pues si tienen la suerte de estar escuchando esta entrevista.
Sí, espero que sí, que lleguen a muchos cuñados.
Pues igual ahora tienen un poco más de empatía con las personas que tanto les molestaban antes. Tenemos que tener en cuenta que cada alma se reencarna y se encarna con un propósito. Tenemos que entender que las personas no son malas ni buenas en sí mismas, sino que se comportan bien o se comportan mal. Cuando nosotros, además, la física cuántica nos enseña, la realidad se hace física cuando el observador observa, Si yo observo con este conocimiento, ya estoy creando, de hecho, otra realidad con respecto a ese cuñado molesto, con respecto a ese familiar borde o con respecto a ese familiar quien sea, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos va a servir mucho. Eso es la polaridad, diremos, de los despiertos. En la polaridad de los que todavía están dormidos, pues realmente las molestias se van a hacer mucho más acuciantes y más acentuadas. Entonces, es una oportunidad, si están escuchando esto, para que realmente entiendan, por lo menos que se cuestionen si podría ser la posibilidad de que la vida les presente una lección delante para que aprendan, ¿no? Por lo menos.
Sí, un espejo total. Además te diré algo, como la primera vez que yo me di cuenta que yo estaba criticando algo a una persona que era justamente lo mismo que hacía yo. Entonces cuando tuve como decimos en Canarias, ya coño, mira lo que era. Sí. Pues cuando tuve eso, que me di cuenta de que yo estaba diciendo lo mismo que esa persona, fue muy duro, Fue muy duro verse en el espejo. Fue para mí muy duro. Porque dije, bueno, ¿realmente soy yo así? Y me di cuenta que es completamente cierto, es así. Lo que tienes que corregir en el otro es lo que a ti lo estás haciendo tú mal. Pero fíjate tú, una cena de Navidad que ahora vienen, ¿qué hacemos?
Bueno,
dime instrucciones así como más exactas. Porque ¿qué tiene de especial? Porque tú imagínate, este año 2020, que ha sido un año que no sé si te has dado cuenta, pero está todo el mundo alterado. No se le puede decir nada a nadie, todo el mundo enseguida se enfada, nada. Está todo el mundo subido de tono. ¿Y en Navidad vamos a cambiar?
Hombre, lo que tú apuntas es muy acertado. Está todo el mundo alterado porque todo el mundo está en estrés. Es decir, el estrés inconsciente, revelado o no revelado, pero está ahí, está detrás, está ahí, presente. Todo el mundo lo tiene, el estrés, porque todo el mundo está notando que la situación es mundial. Es una situación que no se conoce en los libros de historia, no se conocen precedentes, ¿no? Y realmente creo que es una oportunidad magnífica para tomar conciencia de eso. No digo que va a ser fácil, pero por lo menos intentémoslo y tengamos la conciencia de que si tratan por algún momento de separarnos, de distanciarnos, por nuestro bien, ¿sabes? Porque tú sabes que todo esto es por nuestro bien al final, ¿verdad? Entonces, que por lo menos pongamos ese acento en querer estar más presente, sí, al final es posible, porque no te olvides, estamos ahora en octubre, el 21 de octubre, y no sabemos qué situación vamos a tener para las Navidades, ¿no? Pero sea cual fuera la situación, tanto si nos podemos reunir físicamente como si no podemos reunirnos físicamente, yo creo que tenemos la obligación, todas las personas, de tener una mirada diferente ya, ¿no? Con respecto a la suerte que tenemos, fíjate lo que te voy a decir, de tener seres queridos, familiares, aunque haya algunos que nos resuenen más, nos resuenen menos, pero tener un clan, tener una familia, para mí uno de los mayores valores que sí. sustentan al ser humano es la familia. Uh-huh. Y la familia, el clan, el grupo de amigos, el pueblo, la comunidad, esto es invaluable, esto es un tesoro, esto sí, no tiene precio. Entonces nos tenemos que dar cuenta de esto y tenemos que dejar de lado absolutamente cualquier rencilla, diferencia, y centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos molesta y lo que nos separa. Aprendamos de lo que nos molesta y preguntémonos, como tú dices, en espejo, bueno, pues ¿qué me está diciendo la vida a mí? Uh-huh. O sea, subamos el nivel de conciencia un poco. Uh-huh. O sea, ese sería mi consejo, y sobre todo, antes de desplazarte a las reuniones familiares, prepárate. Si es que ya sabes que va a ser muy estresante para ti, pues prepárate antes. Pues entonces sí. puedes hacer algunas meditaciones cabalísticas, como las que yo tengo en mi escuela, que tengo un curso de 22 meditaciones guiadas por mí, completamente gratuito, y yo creo que preparan muy bien las meditaciones sobre letras hebreas. ¿Por qué? Pues porque las letras no son los componentes de la realidad, son los ladrillos de la creación. Al final, cuando tú comunicas con esa inteligencia llamada la letra hebrea, pues estás regenerando la realidad como la conoces. Uh-huh. Te va a favorecer siempre.
Raúl, ¿cómo puede acceder a la gente a este regalo tuyo de estas meditaciones? En tu página, pues mira, por favor, porque me lo van a preguntar.
Sí, sí. Esto pueden acceder de manera totalmente gratuita en mi página web, que es muy sencilla, arquetiposraulduran.com.
Súper fácil.
Súper fácil. Y ahí, pues, me parece que hay un faldón en la parte de arriba de la web donde te inscribe de manera gratuita a este curso, que son 22 días meditando y que es realmente transformador. Yo lo recomiendo mucho porque la verdad que aporta mucha paz, mucha serenidad. He tenido miles de testimonios, Inés, miles de testimonios.
Qué bueno.
Que ya no damos abasto a contestar tantísima gente, y la verdad que estoy encantado de haber podido, pues por lo menos, guiar en estas meditaciones a personas que realmente le han servido mucho, así que lo aconsejo.
Uh-huh. Entonces repetimos, es arquetipos 3W, arquetiposraulduran.com.
Sí. Correcto.
Así de fácil. Y una meditación por cada letra hebrea, o sea que nos da tiempo de aquí a Navidad.
En realidad, no, fíjate, es interesante lo que estás diciendo, porque claro, hay 22 letras hebreas, pero las meditaciones son meditaciones que yo escogí en combinaciones particulares según la necesidad que yo iba viendo a lo largo del periodo de reclusión que hubo en España.
Ah, entonces, muy interesante.
Pero son 22 y no por casualidad.
Claro. Raúl, tú sabes que yo soy del libro de instrucciones. ¿Con qué herramientas puedo yo afrontar estas Navidades y este fin de año cuando me tenga que reunir con la familia?
Bueno, aquí cuentas con ventaja tú, Inés, porque tú y yo ya hablamos hace una semana y yo ya te adelanté una primicia, ¿eh?
Tienes razón, vale. Pero como no todos tienen mi suerte, ¿qué podemos hacer en ese caso?
Entonces yo, para precisamente preparar a las personas tanto lo que sería, fíjate, para cerrar este año de una manera, digamos, suave y sobre todo en un modo aprendizaje, en un modo reciclaje, en un modo profundización, ¿verdad?, hacia uno mismo, y para también ayudar a las personas a prepararse a sus reuniones familiares, y aprovechando la energía de Hanukkah, muy importante.
Claro que viene ahora.
Claro, este Hanukkah lo tenemos ahí, uh-huh. el 18 de diciembre, 17 y 18 de diciembre empieza Hanukkah. Uh-huh. Entonces, yo lo que voy a organizar es un retiro virtual, un retiro de Kabbalah, en el que vamos a estar durante 7 o 8 días, bueno, los 8 días de Hanukkah realmente, con una serie de trabajos, de prácticas y de masterclasses que yo voy a impartir. Y las personas que se anoten al retiro pues van a hacer obviamente una serie de prácticas, van a tener que tener una actitud en la que van a poder absorber toda esa energía con conciencia que nos deja Hanukkah, el gran regalo de Hanukkah y todo su significado, que te diré tiene muchísimo que ver con la situación actual mundial. Solamente te puedo decir eso como adelanto.
Bueno, yo era una privilegiada porque ya tenía esta noticia un poco antes, pero es realmente un regalo estupendo. O sea, el poder participar durante toda la fiesta de Hanukkah. Sí. ¿Y cómo se hará el retiro? O sea, será de forma virtual, lógicamente, pero sí. También está en tu página por si alguien quiere acceder.
Bueno, todavía no, porque fíjate que todavía estamos preparando los contenidos y preparando todas las prácticas y preparándolo todo. Es decir, va a ser una cosa, pues, como a mí me gusta hacer cuando yo lanzo cualquier programa, ¿no? Uh-huh. Yo soy muy perfeccionista a la hora de elaborar los programas porque busco un objetivo y busco un efecto. Entonces pretendo tener un efecto y poner una intención ahí. Entonces, bueno, lo estamos terminando de preparar, pero vamos, probablemente...
O sea, que estará en tu página también.
Estará
para hacer ese retiro de manera virtual, ¿no?
Sí, sí, y las personas pues encontrarán la información porque en las redes sociales pues lo vamos a anunciar de una manera muy activa, etcétera. O sea, que va a ser conocido y va a ser algo público.
Uh-huh. De manera, también estás en el Facebook, como dice mi madre. Bueno, estás tú también, te pueden encontrar como Raúl Durán.
Fíjate, estoy en el Facebook, estoy en el Instagram, estoy en el YouTube.
No, mi madre a YouTube todavía no ha llegado, pero vamos, al Facebook sí.
Sí, 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 estoy en todos esos sitios y en algunos más.
Qué genial. Mira, pero yo te pedía para el día de la cena de Nochebuena una pequeña herramienta, un alicate chiquitito, que se te siente el cuñado que hace mejor la paella del mundo a tu lado, ¿y ahora qué?
Bueno, yo te voy a dar cuál es la receta que yo recomendaría. Uh-huh. Ese cuñado molesto, ese cuñado que no soporta, con esta conciencia de lo que acabamos de exponer durante esta charla que hemos tenido tú y yo y que han escuchado nuestros oyentes, pues yo creo que hay que buscar con intención ponerse justo al ladito del cuñado, no enfrente.
Bien.
¿Eh? Uh-huh. Entonces, cuando transcurre la cena, muéstrate amable, intenta conectar con él desde otro lugar que el que habituaba a conectar con él. Por ejemplo,
no le juzgues, ¿no?
Claro, saca un tema de conversación que tengáis común. Uh-huh. Intenta ver cómo está. Interésate por cómo le van las cosas. Sé honesto, sé sincero. Y sobre todo, cuando hablamos desde el corazón, Inés, pues al final eso se nota. Y si nos situamos en ese punto, se nota. ¿Cuál es el reto? Que vas a tener que vencer a la inteligencia del ego, a la inteligencia del cuerpo, que es la que te lleva a odiar, a rechazar y a no soportar a alguien.
Exactamente. Raúl, tú sabes que yo ando pregonando por mi bloque que volvamos a la antigua tradición de hacer rosquetes juntos todas las casas. Antes se hacía en Navidad, yo también soy andaluza y en mi casa sí. Mi madre salía con el rodillo, volvía con la botella de anís vacía, eso sí, pero se juntaban 4 o 5 a hacer borrachuelos, rosquetes, yo qué sé, hacían de todo. Yo creo que lo que menos hacían, porque la botella de anís caía entera. Entonces yo estoy por esa labor de que volvamos a reunirnos a pesar del COVID y a pesar de todas estas cosas. ¿Volver a las tradiciones nos supondría alguna mejora?
Mira, en las enseñanzas cabalísticas, fíjate lo que voy a decir. Todo lo que es reunirse es altamente positivo. Lo voy a repetir. Todo lo que es reunirse para la cábala es altamente positivo. ¿Por qué? Estamos, de alguna manera, inconscientemente, reuniendo las chispas perdidas que bajaron a este mundo llamado el mundo de las clipos. Entonces, todo lo que sea reunirse es algo que ya de por sí va a elevar el alma. Nosotros, además, aquí en España y, bueno, también en Latinoamérica y en los países mediterráneos, somos gente de sangre caliente y nos gusta el contacto físico, nos gusta reunirnos, nos gusta besar, ¿verdad? Nos gusta abrazar, nos gusta cantar, nos gusta reírnos, nos gusta contar chistes, nos gusta decir barbaridades, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto no solamente es que no se debe dejar de hacer, es que obviamente siempre cumpliendo la ley, porque tú sabes que aquí cumplimos la ley, ¿verdad? Nos uh-huh. gusta cumplir la ley, que nos hace sentir seguros, pero yo creo que hay que no olvidarse, vamos a decir así, de estas tradiciones que de alguna manera tienen que tener su encaje y que cada uno la encaje como Dios le dé a entender, que yo creo que es el que mejor pone la conciencia en el camino de todo.
Uh-huh. Así es. Raúl, me dicen por el WhatsApp que, por favor, que no nos olvidemos mencionar lo de la metodología ARD.
Bueno, que te puedo explicar un poquitín, ya te he explicado un poco, ¿no? En realidad, la metodología ARD es una metodología que yo he desarrollado a lo largo de muchos años de carrera profesional, pues ni más ni menos que estudiando a mis consultantes, ni más ni menos. Entonces, para mí eso es campo de donado, es laboratorio, es completamente científico en el sentido de que te arroja unos resultados que son absolutamente incontestables. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Bueno, es una metodología ecléctica. Uh-huh. Ecléctica quiere decir que se nutre de muchas otras metodologías preexistentes, o de conocimientos, mejor dicho, preexistentes, pero que al fin y a la postre vienen a enseñarte aquello que está en la esencia de tu alma. En definitiva, no es una metodología, para entendernos, que te haga esclavo de la metodología, sino que todo lo contrario, te ayuda a liberarte a ti mismo aún más, a conocerte aún más, a no necesitar con el tiempo y con el favor de Dios ninguna persona, como por ejemplo ocurre en la psiquiatría clínica, ¿verdad? Jodorowsky era muy gracioso describiendo esto, porque decía, bueno, los psiquiatras tienen 30 años al tipo tumbado en el diván detrás de él, ¿no? Y le da la espalda, ¿no? Eso, en fin. Con todo el respeto, a todos los
psiquiatras, por supuesto. Pero bueno, hay de todo.
Es un chiste que hacía el maestro Jodorowsky y la verdad que me caía muy simpático. Entonces, bueno, la metodología es ecléctica. Bebe de muchas fuentes. Bebe del conocimiento ancestral de la Kabbalah, por supuesto, de todas las Kabbalah, es decir, de la Kabbalah del Arizal, de la Kabbalah del Zohar Kadosh, de la Kabbalah de Nachmanides, de la mayoría de los grandes kabbalistas. Bebe también de una Kabbalah que se ha mantenido muy oculta y que yo aprendí también a través de cabalistas de la escuela francesa, que es la cabalá del árbol genealógico, muy específica, y que yo he desarrollado hasta puntos que creo realmente pues muy, muy transformadores, vamos a decirlo así. Bebe también de los principios, del principio holográfico, del principio de la mecánica cuántica, del principio de entender que todos somos uno al final, y de que todo lo que tú estás sanando para ti, en definitiva, lo estás sanando no solamente para ti, para tu clan, para tu comunidad y para toda la humanidad. Entonces,
pues mira, justamente es la siguiente, bueno, estas cosas, la pregunta que nos hacen, ¿qué tiene que ver el árbol genealógico con la cabalá?
Uy, todo. Todo.
Es curioso, ¿no?
Absolutamente todo. Bueno, ya lo he apuntado, pero el enfoque del árbol genealógico es completamente cabalístico. ¿Por qué? Pues porque desde la Kabbalah se enseña de que todos somos uno, y de que a pesar de que todos somos uno, en el mundo no físico, en el mundo físico nos vivimos como uno. ¿Cuál es el reto? Vivirse en el mundo físico como que todos somos uno también. Eso es así de simple. Y para entenderlo de ese modo, nosotros somos portadores de una serie de información que heredamos, si lo vemos desde el punto de vista del tiempo espacio lineal, de nuestros ancestros, pero que si lo vemos desde el punto de vista de fuera del espacio-tiempo, del no espacio, del no tiempo, entonces todas las vidas están ocurriendo a la vez. Es decir, la vida de mi abuelo, la vida de mi padre, la vida de mi bisabuelo, la vida de mi ancestro de 500 años, todas las vidas ocurren a la vez. Y también la del futuro, la de mis hijos, la de mis nietos, la de mis nietos, todas a la misma vez, porque no hay tiempo. Entonces, esa enseñanza y con esa óptica, fíjate, yo, mis alumnos, cuando estamos en clase del programa P9, que es en el que abordo con mucha profundidad el árbol genealógico, siempre que escribo en el folio en blanco les digo, lo que yo estoy escribiendo en el folio en blanco al dibujar el árbol no es dibujar personas, olvidaros de que estos son personas, es información inteligente, ese es el concepto, la información es inteligente, esto es clave. La información es inteligente y se agrupa en clústeres o en grupos de informaciones, y esas informaciones devienen en una nueva inteligencia distinta de la inteligencia que la compone. Y todo esto son las letras hebreas, al final, porque son los ladrillos de la creación, ¿no? Uh-huh. Pero todo eso es lo que al fin y a la postre llamamos árbol genealógico, y eso es lo que nos hace que resonemos más con un determinado personaje del árbol o con otro, pero en realidad la Kábala tiene muchísima enseñanza del árbol genealógico. Ahí tiene Shara Gilgulín, el tratado de las reencarnaciones de Jaime Vital, el alumno de Arizal, de Isaac Luria. Ahí tienes también toda, pues por ejemplo en el propio Éxodo, ¿no? Y heredarán los pecados de tus padres hasta la tercera y la cuarta generación, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Está diciendo
claro,
esto.
Transgeneracional.
Claro, transgeneracional. O por ejemplo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice: los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Fíjate lo que dice.
Increíble.
Está todo ahí, está todo ahí.
Raúl, no quiero, nos queda poquísimo tiempo, pero es que siempre me sabe a poco, pero no quiero dejar a nadie sin contestar las preguntas que nos han hecho. ¿Sanas cuando descubres dónde está el fallo del árbol genealógico?
No, sanas cuando descubres dónde está el fallo, que no es un fallo, que en realidad es tipún.
Bueno, la pregunta es, fallo.
Es una lección que tienes que aprender, no solamente cuando tomas conciencia, porque tomar conciencia no es suficiente. Tomar conciencia rebaja mucho la potencia de la información que te imposibilita vivir la vida con plenitud. Pero la segunda parte es pasar a la acción, no nos olvidemos. Vivimos en Malhut, en el mundo de Asia, en el mundo de la acción, de la fisicalidad. Tenemos un cuerpo no por casualidad, porque hay que pasar a la acción, hay que tomar decisiones al respecto.
Quiero una más y ya terminamos. ¿Cuál sería el primer paso que debo dar si detecto que tengo los tres síntomas, han puesto aquí, los tres síntomas que antes hemos descrito?
Hombre, yo lo que le aconsejaría a esa persona, si detecta que tiene uno, dos, tres de los síntomas, o los tres, vamos a decir, los tres de los puntos, pues que sin duda se ponga manos a la obra y que busque apoyo, digamos, de acompañamiento profesional. Porque una cosa que sí me han enseñado los años, y a tu querida audiencia también se lo transmito, es que creemos que a veces podemos hacer las cosas solos, y la experiencia me enseña que no, que necesitamos siempre un guía. Digo un guía, un facilitador, un acompañante, que puede ser cualquiera de esos acompañantes, guías, facilitadores, con cualquier forma de terapia con la que tú resuenes. A cada una persona le irá bien una, a otra persona le irá bien otra, y sobre todo en determinado momento de su vida le va bien una o le va bien otra. Luego puede ser que le valga bien otra distinta en otro momento, ¿verdad? Pero vamos, yo le aconsejo que se pongan manos a la obra, que sienta qué tipo de acompañamiento terapéutico le vendría mejor y que se ponga a manos a la obra. Yo, en lo que a mí respecta, pues las puertas de mi casa están abiertas para todo aquel que quiera. En mi caso, a través de consultas grupales, porque las consultas grupales en un momento en que ya no podía atenderlas todas. Entonces, como tenía tanta demanda, decidí habilitar un formato de consulta grupal que está funcionando fantásticamente bien.
O sea que, por ejemplo, esta persona que se quisiera acceder a las consultas grupales va a tu página y allí mismo se puede inscribir para recibir ese primer paso que nos está diciendo, ¿no?
A mí, como primer paso, una consulta grupal me parece ideal, porque además te anotas como... Inclusive te puedes anotar de oyente, no tienes que anotarte de consultante, ¿sabes? Porque hay personas que todavía necesitan un segundo empujón. Entonces, si lo tienes muy claro, que se anota como consultante y que salte el ruedo y toree conmigo allí.
Sí, pero no hay que ser tan torero solo, hay que torear con la cuadrilla, ¿no?
Eso es, pero si la persona está un poquito más retraída y siente que todavía necesita un empujoncito más, se puede apuntar de oyente, ver un poco de lo que consiste la metodología, ver lo que le resuena de los casos que allí se están viendo, porque como ya sabemos, todos somos uno, y si tú estás allí presente es porque tenías que estar para escuchar lo que estás escuchando, y ya te está transformando, y a partir de ahí, si quieres un poquito más, ya podrás dar pequeños pasos, pero... Hay que ser muy respetuoso, yo siempre lo soy, hay que ser tremendamente respetuoso con el proceso personal y los tempos de cada alma que está encarnada en esta tierra.
Así es, así es. Raúl, no nos da para más el tiempo, pero siempre tú sabes que yo aprovecho para comprometerte para otro programa.
Sí, será un placer.
Muchas gracias. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y agradecerte que esa labor que haces de difundir la Kabbalah. Gracias, pues, amigo.
Encantado. Un abrazo enorme.
Un beso muy fuerte. Gracias. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias por estar ahí y nos oímos el próximo miércoles, Dios mediante. También. Hey.